vamos a partir este programa saludando, por supuesto, y agradeciendo la visita de René Garro. René, profesor titular del Departamento de Geofísica de nuestra universidad, además de doctor en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Washington y subdirector del Centro de Ciencia y Clima del Ciencia, yo siempre me enredo con el CR2 del también, Ciencia del Clima también. Y la Resiliencia, es muy largo el nombre, René.
Por eso CR2 es una buena, es un buen acrónimo.
¿Cómo está? Muchas gracias. Hola, por Paula, estar acá en nuestro programa. Vamos a partir esta conversación hablando de BISMET. ¿Qué es BISMET? Un visualizador meteorológico que nos va a ayudar no solo a quienes trabajan definitivamente en estas mediciones, sino a todos quienes queramos conocer cómo se comportan las estaciones meteorológicas, sino la meteorología en nuestro país.
El tiempo.
A través de esta herramienta desarrollada por el CR2, pero también por gente del Departamento de Comunicación de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad.
Sí, Paula, bueno, muchas gracias por la invitación. El BISMET, como dices tú, es visualizador meteorológico y corresponde a lo que nosotros le llamamos en general servicios climáticos. El CR2, el Departamento de Geofísica, en general la universidad, por una parte estudia el clima, pero por otra parte también hay que mostrarlo y la gente tiene que acceder a eso. Información climática, bueno, nosotros siempre nos parece, o meteorológica, siempre nos va a parecer que hay poca, y efectivamente hay poca, por ejemplo, en las zonas altas, pero aún así hay una cantidad importante de estaciones que monitorean, por ejemplo, temperatura, precipitación, que son como las variables más sensibles, también el viento también. Pero están muy dispersas porque esas estaciones las controlan diversas instituciones: la Dirección General de Agua, la Dirección Meteorológica de Chile, el INIA, etcétera. Hay por lo menos 4 o 5 instituciones que tienen redes relativamente extensas.
Entonces el problema es que no existía algo que las pudiera mostrar en conjunto.
Así es. De hecho, la pregunta con que yo motivé a los alumnos, de ahí te voy a contar cómo lo hicimos, pero con que motivé a la gente que trabajó conmigo para desarrollar BISMET, era la pregunta simple de ¿dónde está lloviendo? Por ejemplo, yo te pregunto ahora, ¿dónde está lloviendo? Claro, y uno puede ver tal vez la página de la DMC, en distintas páginas, claro, pero está más o menos dispersa. Uno le cuesta acceder a un lugar donde esté toda la información. Así que nosotros sencillamente recolectamos toda esa información, es información pública, por supuesto que las instituciones que están involucradas, nosotros, y de todas maneras le pedimos permiso para acceder a esos datos, y los colocamos en un mapa que es muy simple y permite responder lo que te comentaba inicialmente: ¿dónde está lloviendo o dónde están las máximas temperaturas? Tanto en tiempo real, como le llamamos, ¿cierto? O sea, lo que está sucediendo ahora, pero también a los investigadores y a otras personas les puede ser útil acceder a información histórica. Así que esa es la idea central de BISMET, que entre paréntesis está en la página del CR2. Esa es muy simple, es www.cr2.cl, y ahí está el enlace, perdón, directo a BISMET.
René, hablamos de un mapa, ¿no?, que monitorea, que presenta todas las estaciones meteorológicas disponibles. Son 50, ¿no?
No, son del orden de 700, de 700, claro. No, son varias centenas, menos de 1000, pero más de 500.
Perfecto. Bueno, y todas estas están disponibles en esta visualización. ¿Y desde cuándo? En este recorrido histórico, ¿cuánto más atrás me podría ir yo?
Mira, nosotros tenemos en esta visualización, que además tiene una característica especial, te permite acceder a datos horarios. O sea, uno puede ver casi lo que está pasando, lo que pasó en las últimas 12 horas, las últimas 3 horas. Tú defines el intervalo de tiempo. A la mayoría de la gente, nosotros hemos estado siguiendo este visualizador, los accesos que tiene, y la gente, claro, quiere ver dónde está lloviendo en el tiempo real. Ahora, nosotros iniciamos el proyecto hace aproximadamente un año atrás, y ahí empezamos a coleccionar esta información. Vamos a tener una segunda fase en que vamos a hacer un barrido. Los datos históricos están, así que podemos hacer un barrido, no sé, desde el año 2000 o algo aproximadamente así.
O sea, no es que alguien pueda ir y decir, yo que nací en el 60 voy a ir a ver qué pasó el día.
Puede hacerlo, pero ahí le voy a hacer propaganda a otra plataforma que también desarrollamos en el CR2, que se llama El Explorador Climático. Porque tú, cuando, como dices, cuando uno ya quiere ver datos de larga data hacia atrás, el año 60, el año 70, el año que tú quieras, ya más bien caes en la categoría de clima. Y tal vez más que el día te interesa el mes o el año 68, por ejemplo, que fue un año muy seco. Entonces, ahí hay otra plataforma que no la quisimos colocar todo junto porque uno termina con estas plataformas monstruosas. Así que separamos el mundo, por decirlo así, en este mundo más de tiempo real, que es el BISMET, lo que está ocurriendo ahora o lo que ha ocurrido, no sé. Eventualmente tú vas a poder ver también situaciones históricas, pero está más muy orientado al día a día y al hora a hora. Y tenemos otra plataforma que se llama Explorador Climático, que también está disponible en la página del CR2, que te permite, ahí tenemos series de tiempo que arrancan por ahí por el año 40. Incluso hay algunas más antiguas, pero son tan pocas que no las pusimos, está en nuestra colección de base de datos, pero por lo menos desde el año 50 con certeza uno puede ver cualquier día, cualquier mes del año 50 en adelante, y con el BISMET puedes ver lo más reciente a nivel horario.
Es una herramienta, una plataforma para que cualquiera que pueda estar en su casa pueda utilizarla, pero además permite, me imagino, que ir estudiando cómo se comporta el clima en nuestro país, la temperatura, las lluvias, ¿no? Bueno, todo lo que hemos estado hablando, sobre todo en un contexto de cambio climático que tiene al CR2 absolutamente enfocado en ese trabajo.
Claro, esa es como una de las preguntas centrales de nuestro centro. ¿Cómo son las variaciones del clima y cuáles son las tendencias y lo que esperamos hacia el futuro? De hecho, te voy a contar al tiro que tenemos una tercera plataforma, porque todo lo que te he mostrado, el BISMET es el ahora. O sea, si yo quiero saber, de hecho, hoy día lo vi en la mañana y estaba lloviendo, creo que tal vez en la Patagonia, pero muy, muy débilmente. Después tiene el Explorador Climático, que como te decía, te permite ver desde el año 50, el año 60 en adelante, y ahí ya tú puedes, de hecho, puedes activar unas herramientas para calcular tendencias. En vez de ver un mes en particular o ver una serie completa, tú puedes pedirle un mapa de cómo ha cambiado la temperatura o las precipitaciones. Y eso nos es útil a nosotros como investigadores en el área climatológica, pero también en muchas otras áreas. Tenemos evidencia que gente del área de agronomía, de forestal, en fin, de muchas disciplinas, por supuesto, les interesa el clima. Así que el Explorador Climático es el pasado, el BISMET es el presente. Hacia el futuro, por supuesto, no hay observaciones, pero hay lo que se denominan proyecciones climáticas, que se hacen en base a modelos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de compilación, al igual un poco con las otras herramientas con datos. En este caso hemos hecho una compilación de proyecciones hechas por distintos grupos a nivel internacional y algunas hechas por nosotros mismos en la Facultad de Ingeniería y en el CR2. Y eso te permite mirar el futuro. Así que tenemos una bonita colección de plataformas. Una posibilidad era colocarlas todas juntas, pero finalmente, hablando con la gente que sabe de estos de páginas web, etcétera, es mejor que cada página están juntas, digamos, pero y son muy parecidas, así que si tú aprendes una vas a poder navegar en las otras, pero están por ahora están en páginas separadas.
Y en este futuro, estos modelos de proyección, ¿qué nos dicen de nuestro país?
Hace tiempo nos vienen diciendo de manera consistente que me voy a referir a nuestro país, a la zona central primero, ya donde, bueno, vivimos el más del 50% de la población. Básicamente vamos a tener un clima más seco y un clima más cálido. Lo de el más cálido tiene un alcance importante. El aumento de temperaturas que ya se está observando ocurre fundamentalmente en los valles interiores y en la precordillera y en la cordillera. Ahí, al principio yo había comentado que había muchas estaciones, pero también otro paréntesis, hay muy pocas estaciones en los sectores altos. No sabemos lo que pasa sobre los 2.000 metros de altura. Deben haber unas dos o tres en todo Chile.
No se logra saber.
No se logra saber. Pero bueno, toda la evidencia apunta a que el calentamiento, por ejemplo, acá en Santiago es evidente, si te vas a la cordillera también. La costa chilena se ha mantenido relativamente estable, incluso algunos lugares se han estado enfriando a lo largo de la costa. Y cuando uno mira las proyecciones, básicamente se ve el mismo comportamiento. Las temperaturas van a seguir aumentando en los valles interiores y en la cordillera. En la costa, en algún momento, van a empezar a aumentar también. Así que el futuro de clima de Chile, claramente, en términos climáticos, es un clima más cálido, como es la mayor parte del mundo. Una particularidad nuestra es que también va a ser un clima más seco. Cuando uno ve a nivel global, de hecho lo que predomina es la señal de aumento de precipitación, especialmente en los lugares tropicales donde llueve mucho, va a seguir lloviendo y va a llover aún más. Pero en las zonas mediterráneas, Sudáfrica, California, el sector de la península ibérica y particularmente en el sector chileno mediterráneo, me refiero a la región básicamente entre Coquimbo y el Biobío, las precipitaciones también van a disminuir. Y eso es completamente consistente también con lo que hemos observado en los últimos 30, 40 años. Si bien es cierto, hay mucha variabilidad entre un año y otro, estos últimos 10 años han acentuado esta característica de que la precipitación está disminuyendo en la zona centro-sur de Chile. Es bien notable eso, porque uno siempre se imagina la sequía así en la zona norte, claro, o el norte chico, pero de hecho la zona donde más rápidamente está disminuyendo la precipitación es desde Santiago hacia el sur, especialmente la zona del Biobío, el Ñuble, Maule.
Recordar que conversamos con René Garró, profesor titular del Departamento de Geofísica, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia, el CR2 de nuestra Universidad de Chile. ¿Esto es un comportamiento, René, que se repite? Por ejemplo, si pensamos mirando hacia Argentina y hacia Uruguay, ¿se mantiene esa tendencia de una zona más seca si lo hacemos así como sí, en un corte, ¿no?
Claro. No, mira, las temperaturas son bastante distribuidas, la señal de calentamiento, como te comentaba, se ve en casi todos los lugares, en algunos lugares es más atenuado por el efecto del océano, por ejemplo. El continente en general se va a calentar más. Si yo cruzo la cordillera, aún va a ser más cálido, las tendencias de temperatura son más cálidas. Con la precipitación tiene signos distintos, y tal como a nosotros nos va a tocar un futuro más seco, a nuestros hermanos argentinos y uruguayos, el clima se les va a hacer aún más húmedo. Así que a nosotros nos va a faltar precipitación y a ellos les va a sobrar. Y ambos extremos son complicados, ¿no? No deja de ser problemático también tener un exceso de precipitación. Así que es muy, muy dramático el cambio a uno y otro lado de la cordillera.
Y si lo pensamos, por ejemplo, en el extremo sur y el extremo norte del país, ¿más o menos se van a mantener las tendencias con las que lo conocemos quienes hoy día habitamos, ¿no? Los contemporáneos, porque me imagino que lo que pasaba 100, 150 años atrás es muy distinto a lo que hoy día conocemos como...
Y ha ido cambiando, ciertamente. Ah, qué bueno que me preguntaste, porque yo me había referido a estas tendencias de secamiento y calentamiento en la zona central, básicamente entre Coquimbo y el Biobío, la Araucanía. Mira, déjame ir hacia el sur primero. A medida que te vas moviendo hacia el sur, ya entras en la región de los Lagos, Aysén, Magallanes, las tendencias de temperatura son muy débiles, lo que hemos observado en los últimos 30 años, porque de nuevo es un clima muy oceánico y el océano, por supuesto, tiene más inercia térmica que la Tierra.
Es como un regulador.
Así es. Así que es bien poco lo que se ve de cambio de temperatura y de nuevo en el futuro va a aumentar, pero va a ser un aumento relativamente modesto comparado con lo que va a ser la zona central. El secamiento se extiende a la zona de la Patagonia Norte, a la zona de los Lagos y Aysén, pero la región de Magallanes va a tener, de acuerdo a todas las proyecciones, ¿cierto? Al consenso de las proyecciones va a tener un aumento de precipitación. En esencia lo que está ocurriendo es que las tormentas que antes pasaban un poco más al norte y algunas veces nos llegaban acá a la zona central van a estar todas muy concentradas en la zona más austral de Chile, afectando a la región de Magallanes esencialmente. Así que Magallanes, el secamiento llega hasta la región de Aysén, digamos. De hecho, es bien marcado también en la región de los Lagos, pero ya más al sur en Magallanes, la proyección hacia el futuro de los próximos 30, 40 años es un aumento de precipitación. Ahora, si recorro hacia el norte, de la región central de Chile o del norte chico hacia el norte, los aumentos de temperatura continúan, de nuevo se hacen bien marcados, especialmente en la zona cordillerana, deberían haber aumentos importantes de temperatura de un par de grados por lo menos. Y la precipitación, bueno, es difícil hablar de precipitación en el desierto, no va a cambiar, va a seguir siendo tan desierto como es ahora. La única región donde recibe algo de precipitación actualmente es el altiplano, o el sector altiplánico del norte de Chile. Y ahí, bueno, están estas típicas lluvias del invierno boliviano o el invierno altiplánico, precisamente, y esas también, lamentablemente, van a disminuir. Así que en Chile, casi de norte a sur, con excepción de la región de Magallanes, en general espera un clima más seco. Digo, lamentablemente, porque el aumento de temperatura, incluso algunas veces la gente podría pensar, y en algunas actividades podrían ser favorecidas por un aumento de temperatura. Pero tener menos agua, ciertamente que es muy difícil pensar en una actividad en que tener menos agua se va a ver favorecida.
Vamos a ir en unos minutos más a hablar un poquito más en profundidad del tema agua, como los hemos hecho con otros miembros del CR2, René, pero me quería detener un segundo en esta perspectiva climática para nuestro país, en esta proyección que hablamos de 30, 40 años, sí. ¿No? Porque finalmente lo que implica esto, y usted decía, claro, en algunas cosas puede favorecer el aumento de temperatura, pero de lo que genera es un cambio sociocultural finalmente, sí. O sea, hay que actualizar los patrones de agricultura, si seguimos pensando en la agricultura como una fuente esencial de nuestros ingresos, qué pasa con la minería, qué pasa con la ganadería, entonces finalmente es un pensamiento que se tienen que ir dando articulado con otros sectores también, no solo de la universidad, sino por supuesto del país.
Sí, por cierto, nosotros de alguna manera somos proveedores de insumos, de demostrar cómo es o cómo podría ser el futuro, ¿verdad? Tampoco nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser, porque de alguna manera la magnitud de los cambios que yo te decía va a ser mediada por la forma en que la humanidad se desarrolle. esto que sea, por ejemplo, de nuevo pensando en Chile Central, más seco y más cálido, ese signo es difícil que cambie. Pero ¿cuán grave va a ser la sequía? ¿Va a ser comparable a la sequía que estamos viviendo ahora o a la sequía de los años fines de los años 60? Eso va a depender de por qué trayectoria la humanidad se desarrolle, ¿cierto? Por estos escenarios de altas emisiones de gases con efecto invernadero o baja.
Ahí me quería detener, porque uno puede desde el desconocimiento, ¿no?, hacer la pregunta y decir, bueno, pero ¿cuánto influye el calentamiento global, ¿no?, en este cambio del clima, y qué podemos hacer para ir manejando estas tendencias y que terminen siendo territorios habitables, distintos, pero habitables?
Sí, por cierto. Bueno, primero que nada, volviendo al tema de lo que hacemos en el CR2 y muchos otros colegas también en el Departamento de Geofísica y en otras facultades, ¿verdad?, es mostrar la evidencia. Ahora, ¿cómo uno se adapta? Claro, depende de cada sector. Es muy difícil, y ahí de nuevo entran otros especialistas, y ya hay trabajo en curso, en particularmente en agricultura, en el sector forestal. Todos van a tener que ver cómo se adaptan a esta nueva realidad, que definitivamente es con menos agua y más seca. La cantidad precisa de cuánta menos agua o cuántos grados más va a aumentar la temperatura es lo que te decía yo, que está un poco abierto. Uno tiene lo que se llama la mejor estimación posible, y que habla de un porcentaje del 20-30% de disminución en unos 30-40 años más de precipitaciones. Pero podría ser una señal atenuada si es que finalmente se suscriben y se llevan a cabo estos protocolos como el de París, o podría ser tan malo como el que te estaba diciendo, 30-40%, si es que efectivamente no hacemos nada. Ese 30-40% que hablamos es precisamente el escenario base, por decirlo así, si es que seguimos emitiendo como lo estamos haciendo actualmente. Y ahí, bueno, ahí la pregunta se hace súper abierta, como decías tú, porque viene esta... Ya pasamos del mundo de la adaptación, de cómo nos adaptamos al clima, a la mitigación, cómo los países enfrentan este problema. Y en los últimos años han estado muy activos en enfrentar este problema, ¿cierto? En sustitución de energías contaminantes por energías más limpias. Pero eso todavía está todo en desarrollo. Es muy interesante.
Claro, es muy interesante. Y cuando uno le pregunta a gente como usted, ¿no?, que trabaja desde hace mucho tiempo en esta materia, ¿qué está haciendo Chile al respecto? También es una respuesta interesante, porque si bien hay esfuerzos, o por lo menos cada vez se habla a nivel de los representantes políticos más de temas como el cambio climático, en concreto tampoco existe una institución, por ejemplo, que trabaje interdisciplinariamente en prevenir los efectos que pueda tener o buscar la manera de atenuarlos.
Bueno, de alguna manera el Ministerio del Medio Ambiente ha empezado a tomar esa bandera y haciendo el liderazgo de estas acciones. Todavía, como nos sucede en muchas cosas en Chile, hay una multiplicidad de instituciones que trabajan en esto, pero se está ordenando, precisamente se está pensando en una ley de cambio climático que no regula el clima, sino que regula las instituciones que tienen que ver con el clima y que tienen que ver tomar acciones al respecto. Mientras eso no suceda, como te decía, el Ministerio del Medio Ambiente es el punto focal para la mayoría de las acciones, y ellos a la vez influyen sobre los ministerios sectoriales. Ahora, hay cambios que ocurren a nivel, llamémoslo, político de la estructura jerárquica superior, y también hay cambios que ocurren de manera, por el mercado. O sea, por ejemplo, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, cada vez son menos las centrales termoeléctricas que se construyen en base a carbón o combustibles fósiles. Ya estamos en la etapa en que esas van a pasar, todavía existen, y todavía para Chile es una realidad que una parte importante de nuestra energía se genera quemando cosas, carbón o gas natural. Por supuesto que las de carbón son las menos eficientes y las que más emiten. Pero hay una tendencia, a nadie ya se le ocurriría pensar en planear una central de carbón, por ejemplo. Así que el mercado, de alguna manera, también está sensible al tema, por distintas razones. Podrían ser razones muy pragmáticas, de que nos pueden acusar de dumping ambiental o sencillamente queremos hacerlo mejor. Pero hay un estamos ya embarcados, de alguna forma, en una cierta reducción de gases con efecto invernadero. ¿Cuán efectiva? Va a tomar tiempo, y bueno, después viene este otro aspecto, que una cosa es lo que haga Chile, otro es lo que hagan los grandes países subdesarrollados y otra es lo que hagan los grandes países desarrollados. Nosotros podemos influir y nos corresponde hacer nuestra parte, pero también es una realidad inescapable de que finalmente, si por ejemplo China no decidiera no alterar su matriz de energía, nosotros podemos hacer lo que tú quieras, pero no va a cambiar mucho la concentración global, porque China o Estados Unidos son países que realmente influyen mucho en el contexto
claro,
global.
Claro, por la cantidad no solo de personas, sino de emisiones así finalmente que emiten. ¿Cuáles son las preocupaciones centrales del CR2? Para que nos vayamos un poquito más, más afuera de lo que es este BISMET, claro. Y mirar qué es lo que están haciendo ustedes.
No, como compartimos comentando al comienzo, BISMET, el explorador climático y esta plataforma de simulaciones son lo que le llamamos estos servicios climáticos que colocan a disposición de la gente, de otros científicos y de la gente en general, no son nada difíciles de emplear, información. Ahora, en términos, así que esa es una de las cosas que quiere hacer el CR2, colocar información y hacer un poco de conciencia. Pero bueno, el CR2 finalmente es un centro de investigación, tiene varias áreas definidas de trabajo, y acabamos el año pasado de entrar en nuestra segunda etapa, por los próximos 5 años. El trabajo está, hay mucho trabajo, digamos, que cada pequeño grupo hace, pero finalmente se aglutina en temas transversales. Y actualmente estamos trabajando, por ejemplo, un tema muy importante para Chile son los incendios forestales, ¿cierto? Por una parte tienes los incendios forestales, tienen la influencia del clima, tienen impacto social, tiene que ver con el cambio de uso de tierra. Así que esos son esos temas interdisciplinarios de primera línea. Lo mismo sucede con la contaminación atmosférica, que son los dos temas que estamos desarrollando actualmente en la zona, la contaminación en la zona urbana, que incluso se encadena con el otro. Muchas veces cuando hay un incendio forestal grande, la contaminación se dispara en las ciudades. Y en una segunda etapa, en este segundo periodo, vamos a ir seguramente a mirar una cosa que son estas tormentas que se nos empiezan a hacer más comunes, que son estas tormentas en la zona precisamente centro-norte, donde no estamos acostumbrados a que llueva. Está esta sensación después de estas lluvias del Atacama de que se están haciendo más frecuentes, y vamos a investigar a fondo qué está pasando con los eventos extremos en Chile y también qué es lo que pasa a lo largo de las zonas costeras, fenómenos como la marea roja, las marejadas. Son todos fenómenos también que tienen la gracia de que aglutinan investigación que tiene que ver con clima, con ecología, con sociedad, así que es muy, muy interesante. Y ese es como el sello del CR2, esta característica interdisciplinaria en su investigación.
Vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que hace el CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de nuestra Universidad de Chile. Le agradecemos a René Garros, subdirector de la entidad, doctor en Ciencias Atmosféricas y también profesor titular del Departamento de Geofísica de nuestra universidad, habernos acompañado acá a Semáforo.
Muchas gracias, Paula. Que tenga una muy buena tarde.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos a Semáforo.